Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? Buen día. ¿Cómo estás?
Bien, acá. Fantástico. ¿Qué vamos a decir? Estamos bien.
Che, ayer llegué tarde porque tuve que hacer unas diligencias, pero sobre el final casi del programa y escuché que nombraban algunas series.
Sí.
Y bueno, vos sabés que el día lunes, en forma así accidental, mientras estaba haciendo zapping a la noche, alrededor de las 22 horas, en un canal de cable, enganché la versión actual de Dimensión Desconocida, una serie que veía cuando era chico.
Uh-huh. Pero no es lo mismo, viste, es como las golosinas, que cuando vos sos grande las probás y no tienen el mismo gusto que cuando eras chico.
No, pero vos sabés que, más allá de que obviamente el original era en blanco y negro en aquella época, este en color, pero la verdad que el episodio, al menos el que vi el lunes, me gustó,
estuvo bueno.
Buenísimo. Sí, realmente estuvo bueno.
Sí, yo recordaba, yo era de los que miraba por ahí, no sé, Starsky Hutch, ¿no? Y después se hizo la película con actores, con Ben Stiller y qué sé yo. Y yo dije, no puede, porque yo tengo la imagen, pero al final, la última escena de la película, aparecen los dos originales y se encuentran con ellos. Y eso me resultó como que era una especie de aval de los originales para decir, se puede, qué sé yo. Estuvimos acá y se puede hacer. Así que, nada, está bueno porque de repente generaciones nuevas conocen algo que por ahí se olvidaría o quedaría. Pero para nosotros las series eran muy importantes porque no teníamos otra opción. No teníamos 1000 canales, no podíamos verla en otro horario, no nos la podíamos bajar de internet, de YouTube. Entonces esperábamos, veías un capítulo y esperabas una semana para ver cómo sigue. Y eso es distinto que ahora verte una temporada completa en un maratón de fin de semana.
Sí, a mí, por ejemplo, yo era fanático de las series bélicas, como Combate, Ataque, los Comandos de Harrison.
MASH, yo llegué a ver MASH, la serie.
MASH, sí, la vi, la serie. Y te digo que ahí la serie, digamos que emparejó la película, ¿no? Porque la película muy buena, pero la serie también.
Sí, sí, es excepcional. Y un gran alegato antibélico en una serie bélica.
Exactamente. Sí, con Alan Alda, por ejemplo, me acuerdo, algunos actores.
Sí, no, realmente había. Lo que pasa es que no sé si hoy las series representan exactamente lo que para nosotros eran, porque hay tantas, es imposible. Viste que vos haces, ves 10.000 series y tenés que elegir una y por ahí no te gustó y la dejás, pero nosotros veríamos la que había, la que podíamos poner. Los que tenían Canal 2, a la noche había una seguidilla de 5 o 6 series y te las veías todas. El tiempo de Baretta, de Kojak, de Columbo, de Starsky Hutch, de Combate, ¿no? Y venían una tras de otra y una miraba. Y es más, si el capítulo era repetido te lo mirabas igual, porque aparte no te ibas a levantar a cambiar el canal porque hacía frío y tenías que levantarte y ya está. Estabas tapadito mirando y se acabó.
Exactamente.
Era lo que había. Viste que en una época, cuando yo vivía en Israel en los 80, al otro día en el laburo se hablaba de la serie o de la película de anoche porque había dos canales y todos habíamos visto lo mismo. Entonces, más o menos, todos veíamos lo mismo. Acá también, en la infancia, era qué pasó en tal serie o en tal novela, los que miran novelas. Ahora, qué sé yo, la gente mira, hay 10.000 plataformas, 10.000 series, y todas tienen algo, porque todas le interesan a alguien, pero yo ya estoy agotado, ¿viste? Ya no sé. A veces termino viendo la misma serie que ya vi, pues me olvido que la vi. Y por ahí veo dos capítulos y digo, esto yo ya lo vi. Pero me doy cuenta después, ya ni me acuerdo.
Sí, hoy en un solo canal de cable tenés por lo menos 5 o 6 series diferentes.
Bueno, y aparte tenés las series que tienen varias versiones, porque no sé, The Office, que a mí me encanta, tiene su versión americana y su versión británica, y así tenés varias series rehechas, así que bueno, eso es lo que hay. Bueno, vamos a meternos en la columna del día de hoy, vamos a soplar al viento.
Exactamente, el título, para no plagiar esa hermosa canción de Bob Dylan, Blowing in the Wind, el título es Soplando al Viento. Bueno, Dani, el miércoles pasado, tras desarrollar el tema de la columna, abordamos, vos y yo, brevemente, la cuestión del Estado palestino, de los pro y los contra de la constitución del mismo, no solo para Israel, sino también para el Medio Oriente y para el resto de la comunidad internacional. Por esta razón es que hoy trataré con datos fácticos y con una visión pragmática y objetiva la cuestión que abordamos, la cuestión señalada. En principio, es ilustrativo señalar que las ciencias políticas define el concepto de Estado como una organización político-social constituida en un territorio propio con fuerza para mantenerse en él, con un gobierno ejercido por aquel actor político que convoca una mayoría para imponer un ordenamiento jurídico y autoridad, y por lo tanto se puede apreciar de esta definición los siguientes elementos fundamentales. Primero, un territorio definido por la geografía circundante, en el caso de un estado insular, o definido por límites consensuados y reconocidos por otros estados. Segundo, una población con permanencia en ese territorio. Tercero, gobierno propio con sus instituciones políticas. Y cuarto, el reconocimiento internacional como Estado soberano y con capacidad de desplegar relaciones diplomáticas con los demás actores de la comunidad global. Según esta definición, en el presente, para el mayor organismo internacional, las Naciones Unidas, se hayan reconocido 193 estados y dos más con el estatus de observadores, sin capacidad de voto, el Estado del Vaticano y Palestina. Y además están aquellos que no son reconocidos por todos los países y que por lo tanto tienen lo que se llama un reconocimiento internacional limitado. Tal son los casos de Taiwán, Sáhara Occidental, Kosovo, Osetia del Sur y Abjasia. Definido entonces el marco teórico sobre lo que se entiende como Estado, ahora abordaré el caso del Estado palestino, por lo cual se apelará a una sintética reseña histórica acotada al tiempo a partir de los eventos ocurridos durante la Primera Guerra Mundial hasta el presente. Desde el inicio del conflicto, con la alianza del Imperio Turco a los imperios centrales, Alemania y Austro-Hungría, tanto Gran Bretaña como Francia alentaron la rebelión árabe en Medio Oriente. Y en ese escenario se dieron cuatro documentos. La correspondencia entre el gobernador militar inglés en Egipto, Lord McMahon, y Hussein, el sheriff de La Meca, reconocido como rey de los árabes, entre julio de 1915 y marzo de 1916, en la que se reconocía al futuro reino, abarcando prácticamente todo Medio Oriente, con lo cual incluía Palestina. Segundo, los acuerdos Sykes-Picot, en febrero y mayo de 1916, por el cual se dividía esa región en cinco zonas, una británica, Golfo Pérsico, una de influencia británica, sector oriental de Saudi Arabia e Irak, una francesa, Líbano, otra de influencia francesa, Siria y norte de Irak, y la quinta, Palestina, como una zona internacional, aunque por un acuerdo secreto entre Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso, se asignaba a Palestina como mandato británico, por lo que podemos ver que los acuerdos Sykes-Picot contradecían la correspondencia McMahon-Hussein. Luego tenemos la declaración Balfour, de noviembre de 1917, por la que la corona británica apoyaba el establecimiento de un hogar judío en Palestina. A esta le siguió la declaración de los siete árabes, por la que se pedía precisiones a Gran Bretaña sobre los territorios liberados del dominio turco en Medio Oriente. finalizado el conflicto y ya creada la Sociedad de las Naciones, en 1919 se dio el acuerdo Weizmann-Faisal. El primero, presidente del Congreso Judío Mundial, y el segundo, el príncipe heredero de Hussein, y quienes acordaron, primero, el reconocimiento mutuo de ambas comunidades. Segundo, las fronteras entre Palestina y el Reino Árabe se fijarían de común acuerdo. Tercero, en la conformación de Palestina se aseguran los términos de la Declaración Balfour. Cuarto, se fomentará la inmigración judía a Palestina y se respetarán los derechos de los campesinos árabes y no se tendrán en cuenta las creencias religiosas para asegurar los derechos civiles y políticos. Y quinto, el Congreso Judío Mundial prestará ayuda necesaria para el desarrollo del Reino Árabe. Lamentablemente, este importante documento fue rechazado por el Congreso Árabe reunido en Damasco, Siria, por lo cual Palestina mantuvo el estatus de mandato británico. Ahora bien, luego siguieron otra serie de documentos y acuerdos. En 1919, la Comisión Kincaid, designada por el presidente Wilson de los Estados Unidos, que no prosperó. En 1920, la Sociedad de las Naciones aprobó la Declaración Balfour, lo que desencadenó la revuelta árabe y marca el inicio de la resistencia árabe. Ese mismo año, en el Tratado de San Remo, en su artículo 95, consagró la tesis sionista, lo que se ratifica en 1923 en el Tratado de Lausana. Un año antes, en 1922, se da el primer libro blanco de Winston Churchill, que consideraba la formación de una comunidad judía en Palestina. En 1930 se da el segundo libro blanco, como consecuencia del incremento de los enfrentamientos entre las comunidades judía y árabe, y por lo cual los británicos impusieron una reducción de la cuota migratoria judía a Palestina. En 1938, la Comisión Peel emite un documento que establecía la división del mandato en tres estados independientes. Al norte, desde la frontera con Líbano, uno judío. En el centro, un protectorado británico. Y en el sur, uno árabe que llegaba al puerto de Aqaba en el Mar Rojo. Este documento fue aprobado por la Sociedad de las Naciones, por el Reino Unido, por el Congreso Judío Mundial, pero rechazado por el Congreso Pan-Árabe reunido en Damasco, Siria, el que fue declarado ilegal por el gobierno británico y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial se dio el tercer libro blanco, en el que no contemplaba la conformación de un Estado judío y limitaba el desarrollo del hogar nacional judío. Tras la Segunda Guerra Mundial se elaboró el programa Baltimore, que preveía la apertura libre de Palestina de la inmigración judía, que estaría a cargo de la agencia judía, y hacer de Palestina un Estado judío integrado al nuevo orden mundial de la posguerra. El proyecto fue rechazado por los binacionales que querían un Estado judeo-árabe, y también, finalizado el conflicto, por iniciativa de los británicos, se creó la Liga de Estados Árabes, que fue asumiendo una postura exclusivamente árabe. Luego siguió la Declaración Bevin, otra propuesta británica que proponía una Palestina unida y desechaba la creación de un Estado judío, lo que provocó la reacción de las organizaciones clandestinas judías Haganá, Irgun y el Grupo Stern. De esta manera, el conflicto judeo-árabe y británico sufrió una escalada. Finalmente, en 1947, para lograr acabar con aquella situación y dar una solución, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 29 de noviembre, aprueba la resolución 181, que, como sabemos, da por finalizado el mandato británico en Palestina para mayo de 1948 y su partición en dos estados, uno judío y otro árabe. Lo que siguió fueron décadas de conflictos, ataques, atentados y secuestros, por lo que podemos concluir que prácticamente en más de un siglo, si tomamos como base el acuerdo Weizmann-Faisal, los árabes se negaron a la coexistencia pacífica entre un Estado judío y otro árabe. En cuanto a lo que al Estado palestino en particular, veamos. Tras la firma del Tratado de Paz con Egipto, los acuerdos de Camp David en 1979, comienza un cambio geopolítico en Medio Oriente. Sin embargo, la OLP, creada en 1964 y liderada por Yasser Arafat, prosigue con las actividades terroristas como expresión de la resistencia palestina. Y más allá de la expulsión del territorio jordano, ordenada por el entonces rey Hussein en 1970, los ataques de la organización palestina continuaron desde el Líbano y en el ámbito internacional, como sucedió en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1972. Y esta constante actividad terrorista llevará a Israel a la Primera Guerra del Líbano en 1982 y en 1987 estalla la Primera Intifada, que, además de la revuelta palestina en Cisjordania y Gaza, es el momento en el que aparece en escena un nuevo grupo terrorista, Hamas, el que, a diferencia de Al-Fatah, la agrupación de Arafat, que lidera la OLP, Hamas tiene una visión islámica radical que representa y se reconoce como una rama del grupo salafista egipcio Los Hermanos Musulmanos, creada en 1928 por Hassan al-Banna. Como resultado de la primera intifada, se arriba a la Conferencia de Paz de Madrid en 1991, que derivan en los acuerdos de Oslo, en 1993, en los que el Estado de Israel, representado por el primer ministro Yitzhak Rabin y la OLP por Yasser Arafat, y a su vez el ministro de Relaciones Exteriores israelí Shimon Peres y Mahmoud Abbas, también conocido como Abu Mazen, firman los acuerdos para lograr poner fin al conflicto israelí-palestino y el establecimiento de la Autoridad Nacional Palestina, que era reconocida por Israel y se comprometía a transferir el control de los territorios a las autoridades palestinas para la creación de un Estado palestino. Sin embargo, pese a las conversaciones entabladas a partir de 1994 entre el primer ministro Ehud Barak y Yasser Arafat, en las cuales se le ofrece a la parte palestina el 94% de Cisjordania y la Franja de Gaza, además la Jerusalén Oriental como capital del Estado palestino, la violencia prosiguió. Las causas: Arafat decidió no intervenir en la pulseada entre los grupos armados palestinos, desechó la idea de formar un ejército nacional palestino y permitió que las organizaciones terroristas Hamas y Jihad Islámica siguieran ejerciendo la violencia e incitaran a la población palestina a la resistencia armada. Mientras que para Israel, la cuestión del derecho de retorno que involucraba a los refugiados palestinos era innegociable por el desbalance demográfico que produciría y el peligro que significaba en ese marco de inestabilidad dentro de la comunidad palestina, con lo cual se perdió la mejor oportunidad para la paz y para que el propio pueblo palestino tuviera su Estado. En el año 2000, en Camp David, Estados Unidos, se llevó a cabo la Cumbre de Paz, organizada por el entonces presidente estadounidense Bill Clinton, donde el primer ministro Barak ratificó las concesiones antes señaladas que fueron rechazadas por Arafat por considerarlas insuficientes. Esto provocó el estallido de la segunda intifada. Más allá que un año después, en la cumbre de Taba, Israel le ofrecía a la Autoridad Nacional Palestina el 98% de Cisjordania, con lo cual, una vez más, la conformación de un Estado palestino se frustró por culpa del liderazgo palestino. Quizás un último esfuerzo realizado por Israel se dio en agosto del 2005, cuando el entonces primer ministro Ariel Sharon, con la aprobación de la Knesset, dispuso la retirada unilateral civil de la Franja de Gaza y la remoción de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. Luego, tras las elecciones parlamentarias en la Autoridad Nacional Palestina en el 2006, las anteriores habían sido en 1996. La organización terrorista Movimiento Islámico Hamas, liderada por Ismail Haniyeh, triunfó y consiguió que en el 2007 se estallara el conflicto político entre la citada organización y Al-Fatah. Esta última quedó en poder de Cisjordania y Hamas expulsó violentamente a los representantes y partidarios de Al-Fatah de Gaza. Y desde entonces ejerce una dictadura sobre la población palestina que allí reside. Nuevamente, la conformación de un Estado palestino fue frustrado por la parte palestina. Desde entonces, por erradas decisiones geopolíticas, por una corrupción endémica, por la priorización de intereses y objetivos sectarios de las facciones palestinas, por la incidencia de actores estatales regionales, como el caso de Irán, Qatar e incluso Turquía, que arman, financian y apoyan a las organizaciones terroristas Hamas y Yihad Islámica, no solo han imposibilitado la concreción del Estado palestino, sino también dificultan la posibilidad de un interlocutor válido y creíble para entablar conversaciones con Israel, el que por su parte deberá disuadir a los sectores ultrarreligiosos y ultranacionalistas de la falacia de recrear el gran Israel bíblico, si se quiere, la coexistencia pacífica y la realidad de dos estados. Ahora bien, tras la barbarie del pasado 7 de octubre del 2023 y la lógica respuesta armada de Israel ejerciendo su derecho a la legítima defensa, se ha desplegado una campaña para el reconocimiento de un Estado palestino. Es así que España, Noruega e Irlanda se sumarán a unos 140 países que reconocen a Palestina, lo que es acogido favorablemente por Mahmoud Abbas como dirigente de la Autoridad Nacional Palestina. Pero teniendo en cuenta la grieta política entre las facciones palestinas, el reconocimiento no cambiará no solo la realidad de los gazatíes, sino del pueblo palestino en general. Al respecto, hay dos vías para que Palestina sea reconocido como un Estado de hecho y de derecho. Uno es ser admitido como miembro pleno de las Naciones Unidas y, por lo tanto, gozaría de los mismos derechos y obligaciones que Israel y que los demás Estados miembros. Podría formar parte de convenciones, pero también sujeto a los tribunales internacionales. Ahora bien, esta sería la vía más rápida para el reconocimiento internacional, y en tal sentido, el reglamento de la Asamblea General estipula que debe ser presentada la solicitud por el secretario general, previa evaluación del Consejo de Seguridad, donde debería contar con el respaldo de la mayoría y que ninguno de los 5 miembros permanentes ejerzan el derecho a veto. Y si se cumpliera esto, en la Asamblea General necesitaría el voto favorable de más de las 2/3 partes. En resumen, es la vía más difícil. La otra es que continúe recibiendo reconocimientos unilaterales de otros estados. Finalizando, Dani, la columna de hoy, y esperando haber dado un panorama de los acontecimientos, procesos, acuerdos y tratados que hace más de un siglo se han dado para la concreción de un Estado palestino, como así también de la particular realidad palestina, y teniendo en cuenta los elementos que debe reunir una entidad político-social para ser definida como Estado, si bien el territorio está, No existe un gobierno propio y unificado que pueda ejercer la representación diplomática de la totalidad del pueblo palestino. Y esto se debe a que Palestina está inmersa en una deficiente estructura económica, depende de las ayudas externas, la ausencia de derechos fundamentales, de una corrupción endémica y del terrorismo ejercido entre sus facciones y hacia Israel. Todo lo cual socava la posibilidad de la concreción del Estado palestino. Y en síntesis, solo la coexistencia de dos estados es la única salida a este conflicto, el más largo de la historia contemporánea. Por eso, la frase elegida es de Eleanor Roosevelt, esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt y notoria activista, que dijo: "No basta con hablar de paz, sino debe creerse en ella y perseguirla".
Hasta aquí entonces la columna del profe Luis Fuensalida. O sea, que me quedé pensando, ¿no?, en este momento en el que tanta gente agita la idea de los dos estados, que por empezar, como bien lo relatabas vos en tu columna, Israel la ha aceptado ya varias veces. Me encantaría ver a Ismail Haniyeh, ya no te digo a Sinwar, que es un terrorista y está metido en un túnel, Haniyeh, que se pasea por el mundo, que viaja, que se encuentra con presidentes o con reyes o con emires o lo que fuera, decir: ok, queremos una solución de dos estados. En ese mismo momento, y poniendo un reloj a correr, le doy 5 minutos para que lo maten. Porque si algo es característico del Hamás, es que no quiere dos estados. O sea, los que protestan y quieren una Palestina libre, en realidad deberían preguntarle a los palestinos qué quieren. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la problemática a resolver? Si es resolver dos estados, hay posibilidades. Si es la desaparición de otro, no hay ninguna.
Exactamente, Dani. Lo que pasa es que primero se van a tener que poner de acuerdo entre ellos, o la posibilidad de, que es lo que te digo al final, no hay posibilidad o no hay referente para entablar, iniciar un diálogo, iniciar un acuerdo para llegar no solo a la paz, sino a la constitución de los dos estados. Es decir, falta, desde el punto de vista de las ciencias políticas y de lo que hace al lado Palestina, no existe un gobierno propio y unificado. Esa es la realidad. Y mientras no exista un gobierno propio unificado, que también tenga entonces derechos y obligaciones de representación diplomática y apegarse al derecho internacional, es imposible llegar a cualquier tipo de solución.
Es que hoy, si lo pensás seriamente, la solución es de tres estados. Porque Israel sí podría llegar a un acuerdo con Mahmoud Abbas y con la gente de la Autoridad Nacional Palestina, porque a lo mejor les interese o les sirva. Lo que no pueden ni Israel ni Mahmoud Abbas es llegar a un acuerdo con Hamas en Gaza. Y yo creo que si Mahmoud Abbas declara un estado palestino conviviente con Israel de manera oficial, también dura 5 minutos. Igual está tan enfermo que por ahí dura 4. Pero Hamas también tiene presencia en Cisjordania y no lo va a dejar pasar.
Mirá, yo hace mucho tiempo tengo mi hipótesis. Cuando en 1947, en agosto del 47, se declara la independencia de la India y Pakistán, recordemos que la India y Pakistán eran todo el virreinato británico en ese momento. Cuando se hace el proceso para la independencia, se tiene en cuenta el factor religioso. Entonces, en lo que es la India, queda la mayoría de la población que profesa el hinduismo, y hacia el oeste y hacia el este se desplazan la población musulmana. Con lo cual, en el 47, si mal no recuerdo, el 25 de agosto del 47 es el día de la independencia de ambos países, lo que había era una India en el medio y un Pakistán dividido, pero siendo en ese momento el mismo estado, uno en el oeste y otro en el este. Esto lo que provocó fueron tres guerras entre Pakistán y la India y la independencia del Pakistán Oriental, que hoy se conoce como Bangladesh. Entonces, esto también sirvió, divide y reinará, para poder intervenir en los conflictos entre India y Pakistán, no ya por las por Gran Bretaña, que después de la Segunda Guerra Mundial pasa a ser una potencia de segundo orden, pero sí por los Estados Unidos, que era la heredera de lo que de la influencia o de las regiones de influencia anteriormente británica. Si vos te pones a ver la resolución 181 y la división que se hace en 1947, también se comete el error de colocar un Israel y a ambos lados un Estado árabe palestino. Con lo cual, en cierta forma, lo que estás provocando es que la posibilidad de intervenir fuerzas extranjeras, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en su momento, porque era inevitable que el conflicto iba a existir. Por eso, cuando lo dije en la columna, lo estuve referenciando, creo que la división tendría que haber sido de diferente manera y no de una manera que hoy me hace recordar, cuando vos decís tres estados, la historia de Pakistán y la India, que en realidad al día de hoy también son tres estados, Pakistán, la India y Bangladesh.
Sí, acá yo veo el Estado palestino, Israel y Gazastán, llamalo Hamastán, no sé cómo se llamaría. Y si vos tuvieras que tomar ese territorio, el del Medio Oriente, y dividirlo por donde está cada pueblo, el Estado palestino ya existe, se llama Jordania.
Sí.
Porque es donde la mayoría de la población vive y donde lo que hoy es Cisjordania era Jordania. O sea, yo vivía en Neve Yaakov, en Jerusalén, y mi colectivo pasaba por lo que iba a ser el palacio del rey Hussein. Yo pasaba por al lado. Entonces, y era su casa de verano, se estaba construyendo allí en Jerusalén. Bueno, ese es largo el tema, pero a mí me parece que la gente dice que Palestina tiene que tener su Estado, y los que menos quieren tener un Estado hoy son los palestinos, porque los obliga, y aparte porque los obliga internamente a tomar decisiones que no pueden.
Sí, yo creo que mucha gente... Mira, el otro día veía en televisión a una mujer que estaba blandiendo la bandera palestina en una manifestación, y el periodista le hizo una pregunta, pero realmente sencilla y hasta tonta. Le preguntó, no porque está acá, no porque protesta, le preguntó de qué país era la bandera, y la mujer no sabía. Eso pinta un poco la gran ignorancia de muchos, y también en el caso de aquellos que sí saben el desarrollo histórico y la situación sociopolítica, lo hacen con un afán de maldad terrible.
Nos vamos a encontrar la próxima semana, Luis, cuídate mucho, te mandamos un abrazo a vos, a la fría por ahí.
Gracias, igualmente, cariños para todos.
Allí está el profe Luis Fuensalida.